¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Veterinarios Dicen, podcast que puedes escuchar si eres veterinario, estudiante, amigo de los animales o alguna mascota con conexión a internet. Yo soy Guille y, tal como lo prometimos, hoy les traemos un bonus track para todos esos escuchas que comenzarán sus clases virtuales. Así es que hoy llegamos con una nueva edición de Extra Veterinario, podcast especial de tus amigos veterinarios, en donde tocamos algún tema extracurricular, pero extraordinario. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo ha estado su semana?
Hola, Guille. Hola, chicos. Nuevamente, muchas gracias por seguirnos y escucharnos. Bueno, Guille, mi semana ha estado normal, como siempre. He estado trabajando, también pude celebrar mi cumpleaños. Y, chicos, nos esperan la sorpresa que tenemos hoy día. Ya Guille les va a ir comentando.
Chicos, ¿qué tal? Como sabrán, hoy es nuestro último episodio de la primera temporada. Y bueno, espero que se hayan divertido mucho, la hayan pasado muy bien y que hayan aprendido algo durante estos episodios. Hoy tenemos un invitado muy especial, así que les dejo con Cintia para que mande sus saludos.
¿Qué tal, chicos? Saludos a todos nuestros que te escuchas. Feliz porque siento que hemos crecido un montón durante estas dos semanas. Estamos llegando casi a los 500 seguidores, yo creo que ya lo pasamos, ¿no? Entonces, ha estado muy bueno y les agradezco a todos, ¿no?
Pero bueno, chicos, no saben, siempre las preguntas no dejan de llegar. Y esta semana nos escribe Mili y nos dice: hola, chicos, he escuchado todos los extraveterinarios y me gusta bastante su programa, pero tengo la siguiente duda. Varios invitados han hablado acerca de la madurez emocional en la carrera, así que quería preguntarles, ¿cómo es que ustedes sienten que llegaron a esa madurez?
Bueno, yo creo que esta pregunta es un poquito complicada. Yo creo que durante el paso de los ciclos uno está en constante proceso de madurez, ya que te enfrentas a distintos cambios que antes de la universidad de repente no habías llevado, como nuevos cursos, competencias más difíciles, cursos complicados. Y bueno, creo que es en ese momento cuando vas madurando y decidiendo qué es lo que más te gusta y apasiona. Incluso yo creo que hay mucha gente que terminando la carrera no sabe qué hacer, no sabe qué dedicarse. Y bueno, yo creo que es todo un proceso y mientras más salgas de tu zona de confort y te metas dentro de todas las ramas que existen, vas a encontrar más rápido esa madurez, ¿no?
Así es, un buen consejo, Martín, bastante chévere. Ahora ya pasando al tema del capítulo, ¿no? Para esta ocasión nos acompaña alguien que yo definiría como un vetfluencer. Él también es hermano podcastero e igual que nosotros, tus amigos veterinarios dicen, divulga la información científica veterinaria en un podcast junto a su tocayo, y es por eso y muchas cosas más que tengo el honor de presentar desde México a Miguel Ángel, de MBZ y más. Bienvenido a Veterinarios Dicen.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes. La verdad es una experiencia muy padre y más que se haya prestado esta oportunidad. Entonces estamos bien y listos para hablar un poquito del tema.
Tengo que mencionar a los veteescuchas, bueno, que no se hayan dado cuenta, pero Miguel Ángel es nuestro primer invitado internacional. Y para que todos los veteescuchas de Perú puedan conocer un poco más de ti, Miguel Ángel, te invitaré a responder las preguntas del segmento Veterinarios Preguntan. ¿Estás listo, Miguel?
Adelante, vamos con eso.
Comencemos entonces. La primera pregunta viene de parte mía y es: ¿por qué decidiste estudiar medicina veterinaria y zootecnia?
Yo, por Parque Jurásico, quería ser veterinario de dinosaurios, clonar un dinosaurio y así. Y ya después comprendí que eso era biología, ¿no? Para estudiar. Pero siempre me apasionaron los animales. Desde chico he tenido animales de compañía. Desde chiquito iba a las expocanes, donde pues estás en contacto con todas las razas de perros, y era como parte porque pues era para mí tradición ya ir cada año, ¿no? Entonces desde ahí como que ese acercamiento con los animales, y así fue como decidí entrar a la carrera de veterinaria, y no me arrepiento porque inclusive algún momento pensé estudiar medicina, pero en la carrera me di cuenta que la clínica no me gusta, no es lo mío, y pues ya, o sea, como que veterinaria siento que además de eso te permite dedicarte a un sinfín de cosas que no imaginarías.
Un testimonio bastante chévere, bastante bonito el que nos has dado. Creo que ahí todos los veteescuchas se van a sentir de repente identificados. Me has dado más motivación a que estudien esta carrera, ¿no? Y creo que Jessica, le doy el pase porque tiene una pregunta para ti también.
Hola, Miguel Ángel. Nuevamente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y ayudarnos a brindar consejos a los veteescuchas. Qué emoción tener a un invitado internacional. Yo quiero hacerte una pregunta que siempre le hago a todos los invitados, porque siempre me da mucha curiosidad saberla. ¿Cuál es tu animal favorito?
Pues no sé, o sea, diría que no tengo uno en específico. Me gustan mucho las aves, las guacamayas, los halcones, en específico el cernícalo, los lobos, los zorros. O sea, así como que algo específico no tengo, porque sí, me gustan todos los animales. Confieso que en algún momento me daban como miedo las serpientes. Bueno, no miedo, pero sentía como escalofríos o algo así. Pero ya en la práctica me tocó desparasitar un día como a unas 30. Y ya, le fui perdiendo el miedo. O sea, ahorita ya no me dan miedo. Pero sí, era como algo que no la soportaba ver. Pero ahorita, pues sí, ya todo normal. Ya estar en contacto con ellas te cambia mucho la perspectiva.
No te sientas tan mal porque aquí entre nosotros, yo era el que tenía, por ejemplo, ornitofobia. Tanto así que en el curso de aves no pude tocar ni una sola ave. Y pasé ese curso netamente por los exámenes teóricos porque los prácticos los di muy mal. Y bueno, creo que Martín, le doy el pase a él porque te va a hacer otra pregunta más.
Ok, adelante.
Sí, Miguel Ángel, al igual que Jessica, gracias por apoyarnos en este capítulo. Esperamos que si se da la posibilidad de tenerte en otros capítulos más. Y bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es tu curso favorito? Pero antes me gustaría que los chicos sepan en qué universidad estás, ¿no? Y en qué etapa de la carrera.
Sí, claro. Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y yo ya egresé de la carrera, entonces. ¿Qué materia me gustó más de todo el curso? Yo en cuarto semestre descubrí que mi pasión, como les digo, no era la clínica, es la legislación veterinaria, enfocado en que ahorita vamos a hablar un poquito de la pedagogía, o sea, el dar clases. Es algo que igual a mí me apasiona bastante y sí me preocupo como por transmitir lo poco o mucho que sé y que sea como lo más dinámico, ya sea en presencial o no presencial. Y pues iba de la mano con legislación porque precisamente es la materia que yo creo que más ayudé. También ayudé en preventiva, en salud pública, en epidemiología, una que se llama control y riesgos de zoonosis, otra que se llama normalización y acreditación y administración pública. Todas estas áreas que sí son como poco relacionadas con la carrera, pues me fueron apasionando y me fueron llevando hacia lo que estoy haciendo actualmente.
¡Qué chévere! Bastante admirable, en verdad. Y hago extensión a esta invitación a todos los betescuchas que vayan a la página de Instagram y podcast que es de Miguel Ángel, de MBZ y más. Que bueno, de repente hay algunos betescuchas que ya me habrán visto porque voy a formar parte del elenco, del equipo. Pero las quería invitar porque tiene un genial episodio que habla acerca de la legislación que hay en México acerca del bienestar animal. Les recomiendo bastante este capítulo, vayan a escucharlo. Y le doy el pase a Cintia, que te va a hacer la última pregunta.
Bueno, Miguel, al igual que los chicos, agradecerte por estar aquí, por ser nuestro primer invitado internacional y espero que más adelante, de repente, hacer nuevos conversatorios contigo, ¿no? Y bueno, mi pregunta es, ¿por qué te gusta la legislación veterinaria?
Claro, no, pues nuevamente les agradezco por invitarme y legislación veterinaria me gusta porque aplica en todo. Las leyes aplican en toda área a la que se quieran dedicar, que sea pequeñas especies o medio chicas, ¿cómo les llaman acá? Ah, se me va.
Sí,
la...
sí.
Animales menores.
Animales menores o animales grandes.
Mayores.
Pues aplica, ¿no? Entonces te permite trabajar en muchas áreas y además es un área de oportunidad ya que muy pocos del gremio veterinario se quieren dedicar a esta área, ¿no? Por el miedo o por decir como es que vas a terminar trabajando en una oficina. Evidentemente, sí, la chamba es de oficina, de Godín, pero es muy padre, o sea, si te gusta eso, pues adelante, ¿no? Ya cuando me di cuenta, pues fue desde que llevé la materia y de ahí me fui como metiendo más y más. Pero algo que quiero sí mencionar es que para comprender la legislación, sí es necesario que sea ya cuando estás en los últimos semestres o en los últimos años de la carrera, porque tienes que relacionarla con todos los temas de epidemiología, salud pública, inocuidad, para poder ya aplicarla y conocer. Entonces, si a lo mejor la llevas en los primeros semestres o en los primeros años, se te hace una materia aburrida o no le ves relación y dices, ay, qué flojera las leyes, las normas, los acuerdos.
Y ya que lo mencionas, me parece algo en realidad bastante admirable porque hoy en día que estamos en siglo XXI, 2021, es muy importante el tema del bienestar animal. Y esto, el tema de la legislación y de las leyes, bastante hoy en día velan a los animales y también a la vez nos mantienen protegidos de posibles riesgos. Entonces, tal como lo dije en el inicio, el capítulo de hoy va dedicado a todos los betescuchas que comenzarán sus clases virtuales. Es por eso que el tema de hoy es las clases no presenciales. Y por eso Jessiquini nos definirá qué es una clase no presencial.
Ya chicos, las clases no presenciales o también llamadas virtuales son clases en las cuales la enseñanza se realiza de manera remota, es decir, de manera alejada donde el alumno, el profesor o incluso las instalaciones no se encuentran en un mismo espacio o tiempo, porque también hay algunas clases que ya son grabadas o también charlas.
Así es. Yo diría que debido a la situación pandémica, las clases no presenciales han vuelto el pan de cada día, de todo Bet Escucha, y que está cursando de repente algún curso o alguna materia, para los que nos escuchan en México, de la carrera veterinaria. Pero yo también diría que no es algo que solo sea propio de las clases universitarias, ya que todos los aquí presentes, la pandemia nos agarró felizmente luego de haber terminado la carrera veterinaria. Es por eso que les pregunto a todos ustedes. ¿Han tenido alguna experiencia con clases no presenciales? ¿Quién quiere ir primero?
Bueno, Guille, yo creo que las clases presenciales, a pesar de que muchos digan que no funcionan o que de repente no es lo mismo, son muy enriquecedoras porque de verdad yo al menos durante esta pandemia me he matriculado en un curso que se llama el Curso Internacional de Medicina Felina, organizado por el Vet School de Argentina. Entonces es un curso con ponentes internacionales muy buenos que de repente antes, cuando no teníamos toda esta situación pandémica, hubiera sido muy difícil que estos ponentes, que realmente están muy lejos de acá, vengan acá a Perú a darnos este tipo de charlas. Entonces nos brinda a nosotros la oportunidad, sobre todo creo, hablo por muchos latinoamericanos, de poder enriquecernos con estos ponentes de otros países que antes no teníamos la posibilidad de poder escucharlos. El curso ha sido muy bueno, las clases las tengo disponibles para cuando de repente yo soy una persona que trabaja, como muchas personas más, entonces a veces no tenemos el tiempo para conectarnos justamente a tal hora, y es muy bueno tener en la plataforma las clases grabadas para que nosotros podamos reescucharlas. De repente no se nos queda, todo en una sola charla y tenemos que volver a escucharla. O de repente es un tema muy interesante para nosotros y queremos escucharlo más veces. Entonces, creo que ha sido muy beneficioso las clases no presenciales, ¿no? A pesar de comentarios de otras personas.
Y hablando de ese tema, que ya que lo mencionas, aquí tenemos el gusto de tener a nuestro invitado que justamente ha desarrollado su tesis vinculada a este tema que estamos hablando. Así que le doy el pase a Miguel Ángel, que nos va a contar más o menos qué experiencias ha tenido con las clases no presenciales.
Bueno, a mí ya no me tocó tener las clases de manera no presencial, pero sí estuve del lado del docente, ¿no? Entonces, a través de la tesis, precisamente, es el uso del aula virtual en el proceso de enseñanza-aprendizaje de legislación para la medicina veterinaria y zootecnia. Y fue a partir de la pandemia porque precisamente, como todas las carreras de veterinaria de cualquier país, pues no tenían algo en línea. O sea, carrera es totalmente teórico-práctica. Entonces fue adaptar, implementar estrategias y seguirlas bajo una metodología para que se pudiera tener estas clases y, como lo menciona Jessy, las y los alumnos pudieran ver los videos 24/7 por la cuestión de que el primer semestre había una como no aceptación de las clases, ¿no? Decir, no, es que extraño lo presencial y tengo la esperanza de que a lo mejor el próximo semestre regresaremos y la pandemia va a durar 6 meses. Ya llevamos un año.
Sí.
Pero,
sí,
tristemente, pues ya se estableció y se empezó a desarrollar. Y al menos acá en la parte docente, pues sí hemos procurado, en el área de marco legal, claro, hacerlo más dinámico. O sea, inclusive no había práctica, porque pues es una materia teórica al final de cuentas, pero hoy en día con las clases no presenciales, habilitamos algo como casos clínicos, pero de legislación. Cosa que en lo presencial no existía, porque no se podía. Y ahorita, a través de ejemplos, de notas de periódico, algo así, ellos desarrollan un caso y dan una resolución aplicando, diciendo qué legislación o qué normas aplicarían, ¿no? Les implementamos juegos a través de Kahoot o ciertas aplicaciones.
¡Oh, qué chévere!
Ahorita yo ya no estoy como ahí, pero el que se quedó en mi lugar, Alan Martínez Lira, saludos, les pone Spotify, o sea, les pone a los 15 minutos de tolerancia, tienen un playlist, y les ponen musiquita para ellos armaron su lista, ¿no? Cada quien puso lo que le gusta, y esos 15 minutos escuchan música. Digo, hay cosas que no podías hacer en lo presencial, ponen música en la facultad, en el salón, yo creo que te corren. Ahorita en esto, pues, se permite, ¿no? Y hay que ser más flexibles, y ya, o sea, desde mi punto de vista, solo es intentar aceptarlo y como adaptarte, simplemente como estudiante. Porque sí, tomé inglés, ahorita estoy tomando clases en línea de inglés los sábados, y es lo que hago, o sea, ya como que te mentalizas de voy a estar en la computadora tantas horas, pues voy a intentar no distraerme. Que sí, de repente te paras por un café o algo así, no hay problema, siempre y cuando tú estés con esa mentalidad.
Claro. Yo, por mi parte, sí, no, o sea, como ya lo mencioné, terminé felizmente mis clases presenciales antes de que iniciara la pandemia, pero sí me inscribí en un curso. Aquí los betescuchas saben bastante, que ya me conocen. A mí mi pasión es el manejo de animales, y ustedes dirán, no, pero Guille, estás tú loco, ¿cómo vas a hacer una clase virtual de manejo de animales si tienes que agarrar a los animales, tienes que ver los métodos de inmovilización y todo eso? Pero yo les digo, no, aproveché esta oportunidad justamente para ver a ponentes de otros países que me expliquen técnicas que se utilizan en otros países con animales que quizás en la práctica acá en Perú nunca los pueda ver. O sea, obviamente es algo teórico, pero igual he utilizado mi tiempo y lo he aprovechado, ¿no? Le mando un saludo a IBIS, que es Instituto Veterinario de Silvestres. Es una plataforma que me ha brindado unas herramientas muy buenas, en verdad se las recomiendo bastante. He conocido gente de diferentes países, Colombia, México, Chile, y es bonito porque tú intercambias ideas, intercambias perspectivas con otras personas, ¿no? Martín, ¿tú has tenido clases no presenciales o no?
No, tampoco he tenido, al igual que tú, terminé las clases presenciales, o sea, antes de la pandemia. Pero sí, al igual que tú, he llevado cursos. Sí, por mi parte, yo creo que, o sea, bueno, hablando de la carrera, que hay algunos cursos que de verdad sí se necesita la parte de práctica, ¿no? Tipo cirugía, anestesio, un curso de la científica es bases y diagnóstico, en el que más que nada es práctica en vez de teoría, y otro, pues, ¿no? Como manejo y... Claro. Yo creo que la parte práctica, que es muy fundamental, se está perdiendo, ¿no? Sin embargo, igual la parte teórica beneficia un montón, porque ahora, como dijo Cintia, puede escuchar las clases dentro de las 24 horas, o sea, no es que dé la clase y se pierda, ¿no? La puede volver a reproducir. Claro. Y eso también me parece como que es una ventaja grande.
Y ahora quiero saber cómo ha sido la vida académica virtual de Yesiquini, ¿no? Yesiquini, ¿cómo ha sido tu caso?
Bueno, en mi caso yo sí me salvé de las clases virtuales porque acabé un año antes de que ocurriera la pandemia. Pero sí tuve clases virtuales de inglés porque necesito el inglés para poder sacar el título, el grado de bachiller. Y como era un inglés a tiempo récord, solamente tuve unas cuantas clases. Habrán sido unas 10 clases virtuales. Pero la verdad, menos mal que me salvé de la modalidad virtual, porque yo soy una persona bien distraída. Me distraigo con cualquier cosa y siento que no aprendí mucho. Pero como era inglés, no era algo de que necesitaba prestarle mucha atención porque ya tenía una base. Pero si hubieran sido mis clases, sí, creo que hubiera estado perdida. Y también sí tuve la oportunidad de asistir a charlas virtuales, a cursos de medicina veterinaria también, donde ahí sí pude aprender. Es que todo depende al final del ponente, de qué tan dinámica o qué tan divertida hace su clase, pues porque si no también te distraes más fácil si es que el ponente no es tan ameno al explicar.
Charlas, de repente los simposios, no dejan de ser educación virtual, no presencial, ¿no? O sea, igual lo son. Claro. O sea, tú aprendes ahí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estamos ahorita mencionando, soltando bastantes ideas acerca de las cosas positivas, negativas, ¿no? Es por eso que vamos a hacer una dinámica para hablar primero de las cosas buenas del aprendizaje de medicina veterinaria de manera virtual, y luego hablaremos de las cosas malas de las clases no presenciales en medicina veterinaria, ¿no? Acá, como decimos en Perú, vamos a rajar, o sea, hablar mal o hablar cosas negativas que a veces tiene las clases no presenciales, ¿no? ¿Quién quiere comenzar diciendo alguna característica que le ve positiva a las clases virtuales o no presenciales? ¿Quién quiere comenzar?
Una chiqui nomás.
También voy a decir
una. Yo chiqui. Creo que el tiempo que vas a tu casa, a la universidad, es nulo, pues, ¿no? En las clases virtuales no necesitas tomarte el tiempo que antes te tomabas, si te tomaba 2 o 3 horas diarias en cuanto a transporte, ¿no? Y eso es lo que te beneficia en lo que es las clases virtuales, porque te levantas y a los 5 minutos ya estás en un curso y no pierdes tiempo, no te ahorras.
Se ha optimizado más las horas de estudio, las horas de aprendizaje, porque aprovechas más, como tú dices, ¿no? Ya no tienes que tirarte varias horas en el tráfico, que los que vivirán en Lima conocen que es muy, muy, muy aterrador. Y bueno, quería saber ahora qué es lo que nos puede decir Yesiquini, ¿no?
Bueno, una ventaja es de que ahora ahorras dinero porque ya no tienes que hacer largos viajes para ir hasta tu centro de estudio o para ir hasta donde se va a realizar la charla. Y también puedes ahorrar en comida, porque antes estabas en la universidad y tenías que almorzar y gastabas bastante dinero para poder comer. Y también, al igual que Martín, yo concuerdo con el tiempo. Se ha ahorrado más tiempo Y no ha sido mi caso, pero muchos de mis compañeros al tener más tiempo han podido trabajar de forma parcial, así que
claro,
esa ha sido como que su clase práctica, nada acompañado junto a la teoría.
Ahora quiero invitar a Cintia a que nos diga qué cosa positiva le ve a las clases no presenciales.
Ella tiene más contras, creo.
Has odiado toda la clase.
Vaya, vaya. Sí, o sea, tengo como que una contra que creo que es la parte práctica. O sea, al menos yo que veo la parte clínica, me gusta clínica, parte práctica sí limita mucho, porque si bien podemos ver casos clínicos en las clases no presenciales, didácticas y todo, y podemos volver a verlas, y eso no es lo mismo que vivirlo y estar ahí presente, ¿no? O hacer tú mismo la prueba, porque te juega también en contra de los nervios, porque estás haciendo algo que nunca habías hecho antes, que solamente de repente lo has visto, sí, en una foto o en un video, y no es lo mismo en realidad. O sea, no es lo mismo que te enseñen a hacer una toracocentesis en ver el video que ya lo hacen en el noveno espacio intercostal, y luego cuando tú lo tienes que hacer realmente en una emergencia con un paciente que de repente está descompensado. Entonces yo creo que más que todo sí tiene sus pros y sus contras en algunas cosas.
Claro, o sea, en tu caso no le ves tantos pros, más les ves contras, ¿no?
Creo que están en balance, ¿ah? ¿Eh? Están en balance.
No en balance, ok.
Porque sí tiene sus beneficios, claro.
Ok, ok. Ante esta posición que tiene Cintia, viene acá a rescatarnos Miguel Ángel para contarnos qué cosas positivas le ve el estudio de la medicina veterinaria de manera no presencial, ¿no?
Sí, es muy importante mencionar que jamás, jamás la educación presencial, o sea, podrá ser sustituida por la no presencial y entender que esto fue derivado de la pandemia. Eso es un punto muy importante. El otro punto es, no sé, o sea, cada vez ya llevamos un año de pandemia y sí se ha implementado o se ha intentado llevar la parte práctica de una manera que sí, a lo mejor ya lo mencionaron, no lo hago, no lo siento, ¿no? No siento, no tengo esa sensación. Y entonces se ha intentado implementar para rescatar un poquito como en las clases de cirugía o eso, pues que lo hagan desde sus casas. ¿A través de qué? ¿Viendo un video? O que el profesor te va checando cómo haces la sutura y lo haces, pues a lo mejor en un, puedes ir a la tienda y comprar una pata de puerco, no sé, o algo que simule esa sensación. Sí, les digo, no será lo mismo, pero pues hay que intentar rescatarlo mejor, ¿no? Ventajas de la educación no presencial son muchas. Diría, una de ellas es que puede ser en cualquier momento, tiempo y forma, y que además puedes entrar a ella a través de cualquier dispositivo inteligente, llámese celular, tablet, Chromebook, laptop o lo que tú tengas a la mano. Puedes descargar la aplicación, como lo estábamos viviendo ahorita para entrar a esto, o sea,
claro,
está en la computadora, no puedes, pásate al celular. Eso es una ventaja. Otra ventaja, ya lo estamos haciendo ahorita, o sea, estamos hablando de con ustedes que están en Perú, yo estoy acá en México. Entonces, ya lo vimos también, ya lo mencionaron. Se ha permitido que se hagan más congresos, más acercamientos en cuestión para aprender con gente de otro país, inclusive de otro continente. Y eso es algo muy bueno. Otra ventaja es que sí, o sea, sí se requiere que tú sepas administrar. Es que es como ventaja, desventaja, porque si tú te supieras administrar el tiempo de, a ver, voy a dedicarle tantas horas a ver el video y ya después voy y hago mi trabajo o hago esta actividad, pues no se te haría tan tedioso o tan complicado. Ahí podría ser como desventaja igual, que si no te sabes administrar el tiempo, se te va a complicar mucho y se te va a hacer lo más pesado. O sea, vas a decir, esto es muy, muy pesado. Otra desventaja podría decirse lo del internet. O sea, sabemos que no, por desgracia, no todos tenemos internet. Hay estudios que pues sí, un porcentaje grande no tiene acceso a internet. Entonces es algo muy, muy importante, porque si no tienes internet, por más que tú quieras entrar a una clase en línea, no vas a poder. Y los dispositivos igual, o sea, triste, pero pues no tienen un dispositivo inteligente y eso también es algo que si no lo tienes, tristemente, pues se ve afectado. Y lo vivimos con la pandemia, o sea, la gente que por desgracia no tiene teléfono, no tiene internet, tienen mucho interés por seguir adelante, pero por mala suerte y por toda esta situación que sí está muy fea, no pueden tomar las clases, ¿no? Y se están esperando. Por eso yo aquí digo que las y los que pueden tomar las clases y están en esta situación de que tienen internet y tienen un equipo, pues valoren eso, porque muchos que no pueden quisieran estar en su lugar y no es a lo mejor que suena como ay, no, pero es una realidad, o sea, hay que ver las cosas como son. Entonces yo creo que eso también podría ser una desventaja. Ya mencionaron también la parte de lo económico, pues sí, no gastas en transporte, no gastas en tiempo físico de transportarte en metro, en camión o todo esto, Porque estás desde tu casa, o sea, tienes clase a las 7 de la mañana, te costaba trabajo llegar a la facultad, te levantas aquí 10 minutos antes y estás desde tu cama tomando la clase, ¿no? Entonces, tomando el desayuno. La verdad, tomando el desayuno, exacto. Entonces, ahí es otra ventaja. Y que permite que hoy en día, pues, puedas tomar más cursos en manera de capacitarte, ¿no? O sea, un webinar o ese tipo de actividades que también salieron con la pandemia, yo creo que es algo bueno. Entonces, no sé, eso sería como una aportación. Y de desventajas, pues yo pondría esas tres principalmente que ya mencioné.
Sí, yo también lo respaldo. Hay que valorar la posición de privilegio que tenemos nosotros y sacarle el mejor provecho. Otra cosa importante que yo un poquito diría para cerrar esta dinámica es que yo considero que este 2020 ha sido un año bastante específico para la sociedad humana. ¿Por qué? Por lo siguiente, hemos tenido mucho antes otras revoluciones, la revolución industrial, quizás revolución de las telecomunicaciones, pero yo diría que el año 2020 ha sido un año de la revolución del Internet, revolución del contenido digital. Ha permitido más globalización, que compartamos más información, más cosas académicas, más cosas científicas, y en realidad hemos sabido sacarle el provecho para los que han estado con nosotros en este barco, ¿no? Como dice Miguel, lo hemos podido conocer, hemos podido ver que hay otras personas que también se preocupan por el tema académico, por el tema científico veterinario, y eso es genial, es bastante genial, ¿no? Ah, bueno, gente, ahora llegó el momento del anecdotario veterinario, en donde invitaremos a Miguel a que nos cuente una anécdota relacionada a las clases presenciales que haya tenido. Adelante, Miguel, el micrófono es todo tuyo.
Pues anécdotas son muchas. Un año ya de pandemia y este año pues sí estuve ayudando bastante en la cuestión de la educación. Al principio el adaptarte, ¿no? El conocer Zoom, por ejemplo, que tenías que apagar tu micrófono y así, pues muchas veces se llegaban a escuchar comentarios de que ya se aburrían de las clases, ese tipo de cosas. No conocían, o sea, ahorita ya se la saben y ya lo primero que haces es verificar tu micrófono y tu cámara. O ese tipo de cosas que luego también ves acá, están en la cámara y de repente la mamá está regañando a la alumna, al alumno, ese tipo de cosas, pues sí me tocó verlas. Que ahorita ya no tan común, ¿eh? O sea, porque ya le agarras la onda a todo esto, ya previenes, ya tienes tu espacio a lo mejor para estudiar, que a lo mejor puede ser la sala o tu cuarto. Entonces, al principio sí pasaba mucho eso en las clases y pues era como muy curioso, pero ahorita ya no. También me dio mucha curiosidad que agarraron como el llamarle Zoom semestre o las Zoom clases y ya toda como terminación Zoom. Y cuando es Navidad o así, que pasó Navidad y también el Día de Muertos, se disfrazaban, ¿no? O sea, era curioso, digo, no se perdía el espíritu navideño ni el espíritu de Día de Muertos. Y es algo que dices, bueno, o sea, está bien, digo, se sigue transportando como esa tradición que ahora ya es virtual, pero es una de ellas.
Qué curioso y qué simpático lo que nos cuentas, en verdad. Creo que todos han vivido cosas similares. Los chicos que han llevado el ciclo 2021 y 2022, les mandamos un saludo y les felicitamos por haber llevado estas clases virtuales, ¿no? No haber descuidado su desempeño académico. Y bueno, gente, el extraveterinario de hoy ya está por terminar. Así que invitamos a Miguel a darle un consejo a todos los betescuchas relacionados a las clases no presenciales. Adelante, Miguel.
Sí, pues son varios. Prácticamente es necesario que conozcan qué tipo de aprendizaje tienen. Eso les va a ayudar bastante en la situación de que a veces no saben cómo estudiar. Entonces hagan test, ahí luego le comparto a Guille unos links para que se los pase, porque pueden ser kinestésicas, auditivas, visuales. Eso les va a ayudar bastante. Puede decir, ¿sabes qué? Yo no aprendo escuchando, o sea, no se me queda nada y puedo leer mil veces el artículo o lo que tengo que es para el examen y no se me queda. Pues sí, porque tu método de aprendizaje no funciona así. Tu método de aprendizaje a lo mejor es que hagas apuntes, transcribas y así se te va a quedar. Porque tú eres una persona más kinestésica. O ese tipo de cosas les va a permitir tomar muchas acciones. Y lo aprendí bastante. Yo soy kinestésico y visual. A mí si me hablan o me dicen así las clases habladas, nada. Leo muchas veces un libro o algo así, no se me queda nada. Es como si no hubiera leído.
Claro.
Y a partir de ahí ya una pedagoga me dijo, lo que más trabajo te cueste, agarra tu color preferido y escríbelo. O sea, escríbelo muchas veces y sí funciona, ¿eh? En verdad que funcionó. Y si te queda, porque estás haciendo algo que te gusta bajo tu metodología del tipo de aprendizaje que tienes. Igual hay gente que le molesta el ruido, no se concentra con ruido, pues busquen un lugar cerrado. Yo sé que es difícil, más ahorita que todos estamos en casa, pero busquen. O hay gente que todo lo contrario, que les gusta escuchar música, no tiene nada de malo. O sea, pongan su música, nada más no se pongan a bailar y así. Se distraigan, pero si les funciona, háganlo. Ese es uno. Otro, no se desmotiven los que van en los primeros semestres, porque tarde o temprano la pandemia va a pasar. Lo mencionaba al principio, la práctica a lo mejor en los últimos semestres es más importante que los primeros 2 años de la carrera. Entonces no se desmotiven, sigan echándole ganas a las clases no presenciales o virtuales. Y yo sé que ya como que dices, ay, otra vez la computadora, el Zoom. Sí, pero va a rendir sus frutos. O sea, tarde o temprano eso va a tener recompensa. ¿Por qué? Porque sí hemos visto, bueno, al menos en la UNAM, que hay una deserción escolar muy fuerte, de que ya abandonaron las clases, se dieron de baja. Acá en la UNAM les permitieron darse de baja sin que les afecte, entre comillas, o sea, no se hacen irregulares, siguen siendo alumnos regulares, bueno, pero se pueden dar de baja. Está muy bien, y también por la cuestión que ya comentábamos de quien no tenía equipos y así, que ahorita ya les están dando tablets, inclusive con internet, pero sí está esta oportunidad, y mucha gente sí se dio de baja, y ahorita no saben qué hacer, o sea, dicen, me meto a trabajar. Sí, ¿cuánto tiempo? Y a lo mejor está padre, te metes a una clínica como ayudante porque no te pueden pagar ni como pasante. O sea, para aquí en México es que a fuerza tengas el título para que puedas ejercer y estar en la clínica. Pasante es igual a no tener nada si no tienes el título ni la cédula. Y se meten a trabajar y a lo mejor están adquiriendo experiencia, pero si no tienen el papelito, el título, la cédula, no va a servir de nada. Y la gente que sigue tomando sus clases no presenciales, pues bien o mal está avanzando y ya pues recupera la práctica. O sea, se va y se mete de voluntario, no sé, busca una clínica que los acepte, hablando si les interesa la clínica, y lo recuperan. Ese sería otro tip. Otro, sí tengan como aplicaciones, hay unas muy padres ahí en la Play Store o en Apple, para que les avise todo, o sea, programen todo. Tengo examen tal día, pues bueno, ya yo me voy programando y sé que tengo una semana para estudiar. Y a ver, a la semana le voy a dedicar, no sé, media hora. Y se les va a facilitar más que puedan gestionar su tiempo. Hay aplicaciones que las pueden buscar así como gestores de tiempo o gestiona mi tiempo. Y les van haciendo una agenda. Entonces eso también funciona. Otra, me decían la otra vez, es que tengo ya muchos links, muchas contraseñas. La clase de mi profesor de anatomía es en Google Meet. La del otro es en Google Teams. Y así, ¿no? Entonces lo que les dije es, agarren una hojita de Word o a mano si quieren. Y ahí pongan los links y ya pongan a ver. Anatomía en Google Meet, fisiología en Zoom, y pónganlo ahí en su carpeta, en escritorio, o en su celular, o en su iPad, tablet, y ya, con eso pues ya no se les olvida, porque sí, yo sé que el andar pasando de plataformas a plataformas, pues luego
es tedioso.
Que se olvida, ¿no? Se pasa, o sea, es tedioso. Entonces hagan eso también, y otro consejo, aprovechen todo, o sea, ahorita métanse a todos los webinars, sesiones, conferencias, que sean gratis. A lo mejor dicen, ay, es que son más para ya muy enfocadas de clínica o de caballos, pues no le voy a entender. No importa, aprovechen, porque ya cuando pase la pandemia, eso va a tener un costo. Y inclusive, aunque sea gratis, vas a tener que transportarte a otro estado o a otro lugar para tomarla. Entonces ahorita aprovechen mucho eso, aprovechen esa situación. Y entre ustedes también apóyense. O sea, el que no estén en presencial no quiere decir que no se pueden apoyar y hablar y tener sus charlas como las tenían en la escuela, ¿no? Que yo sé que era más cómodo verte en la cafetería, estar platicando, irte al paso a acostar o algo así. Pero pues no lo pierdan, o sea, échense una llamadita en sus horas libres, hagan una conferencia en Zoom o utilicen la aplicación que quieran. O una llamada normal, un mensaje de WhatsApp o algo así. Y aprovechen, o sea, sigan con su rutina que harían normalmente en la carrera, o sea, en lo presencial. Y otra también, lo del inglés, creo que siempre es importante. Métanlo en línea, o sea, si tienen la oportunidad y pueden, métanse al inglés en línea y aprovechen el tiempo. Y ya, o sea, por mi parte yo creo que eso sería como lo más básico. Y obviamente hay cosas más específicas, pero como para bajar el estrés, estírense, o sea, caminen, estírense. Si quieren, vayan a la cocina o a la sala, a su cuarto, para que se desestresen. Porque yo sé que estar sentado en una computadora, pues a lo mejor es como de ya no estoy aprendiendo. Si ustedes en un momento sienten que no están ya tomando la atención, pues cómprense dulces, eso también ayuda mucho. Y ahorita aprovechen que no les pueden decir nada porque coman en clase. Cómprense dulces, una paletita, algo dulce. Algo que les guste para traer ahí algo que ayude a que se concentren. Ese sería otro tip. Y ya, eso sería todo.
Genial. Has mencionado cosas muy chéveres que creo que le van a servir a todos los betescuchas. Esta semana nos han preguntado justo sobre métodos de estudio. Y ahí yo les respondí que yo soy bien desatento. Yo soy alguien que trabaja con bastante creatividad. Y me sirve bastante el método Pomodoro, que justamente es trabajar 25 minutos y 5 minutos refrescar la mente un poquito para que la creatividad te entre, ¿no? Para hacer las pautas de los podcasts también utilizo el mismo método. Yo diría que antes de conocer la pandemia hemos desaprovechado tantas estas oportunidades de herramientas tecnológicas, porque yo digo, había esto y ¿por qué no lo pude aprovechar en mis tiempos libres cuando no había pandemia? A veces el ser humano es reactivo, ¿no? Cuando suceden esos temas de adversidades es donde recién se pone las pilas y ve que tiene herramientas para hacer cosas súper, ¿no? Cosas así impresionantes, ¿no? Y bueno, por último, nos gustaría que invites a todos los Betescuchas a tus redes sociales, proyectos y lo que se viene en MBZ y más. Adelante, Miguel.
Claro, pues sigan la red social de MBZ y más. Y nos pueden encontrar en Spotify. Y también tenemos el Instagram, que es @medvetzo, como medicina veterinaria y zootecnia, medvetzoo. Ahí los va ligando a todas las redes sociales, como Facebook, Instagram, YouTube. Tenemos también una plataforma ahí en un sitio web. Tuvimos una vez un simposio de fauna silvestre y ahí pueden encontrar las ponencias. Están disponibles para ustedes 24/7, entonces aprovechenla. Fue con Colombia, con la Universidad de Colombia, y estuvo interesante. Entonces, todas están enfocadas a fauna silvestre y ahí lo pueden consultar. Síganos y muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Miguel. No solo te quiero agradecer por acompañarnos en este podcast, sino por el tema de tesis que has desarrollado. Como te comenté en interno, me va a servir mucho a mí porque ahora tengo que confesar a los escuchas, voy a cambiar de tema de tesis. Ya no voy a viajar a las frías tierras de Arequipa porque lamentablemente por el tema del COVID ya no se va a poder hacer. Por eso que te agradezco, Miguel, porque tu tesis me ha servido bastante de tener un antecedente en idioma español para el desarrollo de la tesis.
Exacto.
Y bueno, ahora es el turno del elenco para despedirse. Ahora sí, de la primera temporada de Veterinarios Dicen.
Bueno, chicos, este capítulo ha llegado a su fin y esa temporada de capítulos de Veterinarios Dicen también. Espero que les haya gustado este tema y también los anteriores. Quiero agradecer a los que han escuchado todos nuestros episodios y a los que se han quedado hasta el final. Esta ha sido una nueva experiencia para mí. Creo que me ha ayudado a investigar más y entender mejor el mundo de las redes sociales. Nos vamos, pero vamos a regresar pronto para la segunda temporada. Hasta luego, chicos.
Bueno, una despedida para todos nuestros Betescuchas. Espero que hayan disfrutado de cada capítulo que hemos tenido en esta temporada, especialmente creado con mucho cariño para todos ustedes. Y nada, espero verlos, bueno, no verlos, pero sentirlos, sentir que nos escuchan en la siguiente temporada, con nuevas sorpresas, nuevos temas a tratar y nuevos invitados. Gracias por todo su apoyo.
Bueno, a todos los Betescuchas, darles las gracias, al igual que City y Jessica, que les han agradecido por todo. Estamos muy contentos porque al inicio de empezar este proyecto no sabíamos si íbamos a tener pegado o no. En Latinoamérica, en verdad, son pocos los que recién están haciendo esto y queríamos aventurarnos. Y qué mejor que cerrar el capítulo con un compañero que también se encarga de hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros, pero ahí en México, ¿no? Y justo ha dado un tema que me parece que hoy en día es muy interesante y que se debería hablar, ¿no? Porque a todos se ha chocado el tema de la pandemia. Y nada, agradecerles por todo y la segunda temporada se vienen más novedades y espero que con otros invitados también y los que han estado en esa temporada puedan estar, ojalá que también esté.
Y bueno, yo voy a ser bien conciso porque si no me pongo muy sentimental. Gracias, chicos, todos los que te escuchas, por seguirnos, por escucharnos. En realidad, no estoy exagerando cuando digo que son los mejores fans, porque lo han demostrado cuando nos han escrito al inbox, porque han sido bastante respetuosos, han entendido bastante bien, han comprendido que nuestra carrera se basa en un sistema deontológico, y por lo tanto, las veces que ustedes, bueno, no estaban enterados y todo eso, nos han preguntado que hagamos una consulta veterinaria virtualmente, les dijimos, ¿no? No podemos hacer esto porque nos basamos en un código deontológico. Y ustedes, me alegra que hayan entendido, hayan respetado, en realidad todos, no digo ninguno, y los chicos acá me atestiguan que nos haya hecho pleito por eso. Y nos gusta bastante que sean así, porque eso demuestra que estamos cumpliendo bien nuestra labor de informarlos y educarlos bien. Se viene, como dicen los chicos, la segunda temporada, vamos a tener un descanso ahí. Para la segunda temporada, si es que alguno de ustedes tiene algún contacto con la patrulla canina de la policía, con la unidad ecuestre, o también con gente que trabaje directamente con animales para alguna actividad no tan convencional, no tan común, estaríamos encantados de que nos escriban al inbox para poder tenerlos a ellos de invitados, ¿no? Esa es mi petición que les hago a todos los Betescuchas. Y bueno, No se olviden que pueden seguirnos en todas nuestras redes. Estamos como Veterinarios Dicen en Facebook, YouTube e Instagram. Y pueden escuchar los capítulos en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y Google Podcasts. No se olviden de escribirnos en la caja de comentarios alguna experiencia que hayan tenido en sus clases virtuales. También nos gustaría saber qué cursos llevaron virtualmente y si tienen alguna duda, les estaremos respondiendo durante la semana. Esto ha sido Veterinarios Dicen. Tengan un bonito día. Presten atención bastante a sus clases virtuales y nos vemos la próxima temporada. Chévere, ahora el turno de Cintia. Ya pues, pero micrófono, ¿ves? Lo tienes apagado.
Ay, yo siempre salgo en los bloopers, de verdad, no sé, que soy muy divertida, que fue.
No, yo siempre salgo en los bloopers.